Semillas de Ciencia.
¿Qué relación pueden llegar a tener la tecnología y el arte?
¿Nos ayuda la lengua a tomar decisiones?
¿Pueden iluminarse las plantas para pedir agua?
¿Hay contaminantes en las aguas depuradas?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? Desde la Universidad Politécnica de Valencia nos explican qué relación tienen el arte y la tecnología con una entrevista a Pilar Roig, catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Nos vamos hasta Barcelona. Allí la Universidad Pompeu Fabra habla con el investigador Albert Costa para presentarnos los estudios sobre toma de decisiones en función de la lengua utilizada.
Radio USAL en Salamanca nos trae un reportaje que nos sitúa en tiempo y conceptos de la biotecnología como una ciencia muy útil para la humanidad.
La Universidad de Almería nos enseña las nuevas técnicas para la depuración total del agua.
La tecnología aplicada al contexto artístico da como resultado una restauración de la que se habla en todo el mundo, la de la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia. La Universidad Politécnica de Valencia es la única politécnica española que acoge entre sus centros una facultad de Bellas Artes. Esta integración y multidisciplinariedad se nota en trabajos como este, una entrevista de Carmen Revillo y Sari Zorio.
Ha estado al frente de la restauración de la internacionalmente conocida como Capilla Sixtina Valenciana, la iglesia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir de Valencia. Estamos con Pilar Roig, catedrática e investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenida.
Hola.
Y gracias por participar en Semillas de Ciencia. 1.904 metros cuadrados de fresco y una restauración integral de la iglesia. ¿De qué manera, Pilar, la tecnología ha facilitado esta restauración?
Fundamental en estos tiempos. Mira, sobre todo lo que quería apuntar es que la Fundación de Hortensia Herrero tuvo la sensibilidad tremenda de podernos dejar 4 meses previos a la intervención para los estudios previos, para establecer un diagnóstico correcto y que esto nos diera una tranquilidad, entre comillas, de que íbamos a acometer correctamente el trabajo en 2 años. Imagínate, 2 años, 1.904, como tú muy bien has dicho, metros cuadrados, no solamente de pintura, sino también de esculturas de Pérez Castiel, que siempre parece que se quede ahí en el olvido y era el gran arquitecto introductor del barroco en Valencia. De hecho, la iglesia estaba en toda la construcción gótica y cuando llegó Pérez Castiel, lo primero que hizo fue remodelar esos espacios, reconvertir en pilastras algunas zonas y esculpir in situ unos maravillosos ángeles, 14, y unas rocallas, una ornamentación, como primer paso. Cuando ya Pérez Castiel había hecho este trabajo importantísimo, llegó Dionís Vidal y entonces empezó a pintar. Y hay una gran simbiosis, hay una gran unión entre el arquitecto escultor y el pintor, que eso hay que resaltarlo porque al final el conjunto es muy armónico, porque es todo mate.
Trabajaron juntos, se conocieron.
O sea, sí, pero primero empezó él, Pérez Castiel, como te decía, porque es arquitecto, redondea un poco las aristas para que sea más fácil pintar Dionís Vidal y luego ya Dionís Vidal acomete la intervención pictórica.
Estamos hablando del siglo XVII, ¿no?
Concretamente 1697 empieza y acaba en 1700, además está la fecha. Y sin embargo, Pérez Castiel esta intervención la hace en 1694.
O sea que, y bueno, ¿cómo se levanta uno o cómo duerme, ¿no?, esas noches, sí, sabiendo que tiene todo ese trabajo por delante, Pilar?
Bueno, es una gran responsabilidad, pero ha sido también un gran reto. El hecho de que estemos en la Universidad Politécnica, que nuestra misión sea investigar y nuestra devoción. Y de hecho que todo el fruto de nuestras investigaciones previas se hayan podido plasmar en una obra real. O sea, que es la transferencia de la investigación en una obra real, en una obra además impresionante, porque dicho hasta por el restaurador de la Capilla Sixtina, que ha venido tantas veces a vernos, dijo que es una joya, dijo que esas veladuras, esa sensibilidad de Dionís Vidal, esos colores, esa luz que pinta, esos cielos abiertos, eso es un tesoro. O sea, que lo dijo el propio restaurador de la Sistina,
Gianluigi Colarucci, ¿no?
Que es honoris causa de nuestra Universidad Politécnica. Y además, recientemente lo hicimos académico correspondiente de Roma, por la Real Academia de Bellas Artes de Valencia, de San Carlos.
Tienes una estrecha relación.
Una estrechísima relación. Y entonces, el hecho de tenerlo ahí, saber que es una persona con una gran experiencia, que después de 14 años, pero que por supuesto estuvo 14 años restaurando la Sistina, pero toda una vida como jefe de los laboratorios de los Museos Vaticanos, haciendo grandes obras. Claro, se hizo famosísimo por la última obra antes de jubilarse. Pero claro, el tenerlo ahí, el consultarle cualquier duda, el saber que viene cuando le pido que venga, el dar, como da conferencias constantemente, esto ayuda muchísimo.
Y bueno, cuéntanos un poco cómo la tecnología, sí, a través de esos rayos láser, la biolimpieza, sí, sí, cuéntanos un poco.
Pues mira, precisamente yo creo que ha sido gran innovación en esta obra, ¿no? Porque esta obra se lo merecía sobradamente. Entonces, por ejemplo, el tema de la biolimpieza con bacterias, el hecho de tener unas bacterias educadas en laboratorio, aquí en la Universidad Politécnica, preparadas para alimentarse de aquellos productos nocivos que queríamos que eliminaran en la obra real. Entonces, el poder tener unas bacterias que son inocuas, primero que nada para el restaurador, que esto lo buscamos muchísimo, cualquier producto que utilicemos que no sea nocivo para el restaurador, y también para el medio ambiente, o sea, que no perjudica para nada. Bacterias buenas, bacterias que no esporulan, que no dejan ningún tipo de, no son patógenas, o sea, era la solución ideal, porque además en muy poco tiempo actúan con las condiciones climáticas adecuadas, en 3 horas pueden perfectamente eliminar aquellas sustancias que nosotros no nos interesa que sigan allí, ¿no? Luego el láser, por ejemplo, el láser es fantástico, es un medio muy bueno porque elimina la suciedad, esa suciedad que no hay manera de eliminar, la puede eliminar perfectamente y de una manera muy rápida, ¿no? Y también es un método completamente inocuo. Pero también hemos utilizado nanopartículas de cal, hemos utilizado geles quelantes, hemos utilizado un montón de productos nuevos. O sea, estamos abriendo, que eso es lo que más nos interesa, abriendo el mundo de la restauración hacia el futuro. E incluso con la transferencia digital de imágenes para el tema de la reintegración cromática. Nosotros, evidentemente, la reintegración cromática siempre la hacemos mediante unos grafismos que identifican perfectamente que lo que nosotros hemos reintegrado, lo que hemos hecho es del siglo XXI. Pero encima, con la transferencia digital, ya es, digamos, el avance más grande a nivel tecnológico. Basándonos en una fotografía, podemos trasladar unas tintas a un muro como si estuviéramos pintando un fresco digital, para decírtelo en pocas palabras.
Pues Pilar Roig, no nos dejan más tiempo, daría para media hora. Pilar Roig, responsable de esa restauración de los frescos y de la restauración integral de la Iglesia de San Nicolás de Bari aquí en Valencia, investigadora de la UPV, muchísimas gracias por acompañarnos. Y desde UPV Radio, en la Universidad Politécnica de Valencia, agradece vuestra atención, Sarizorio desde realización y que nos habla Carmen Revillo para Semillas de Ciencia.
Diccionario científico, en tu idioma.
El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, refleja en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, arte paleolítico, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Del arte más histórico y pictórico pasamos a otro tipo de forma de expresión, el lenguaje. ¿Sabías que la forma de hablar puede influirnos en la toma de decisiones? Nosotros tampoco. Una curiosidad que se investiga en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y de la cual nos habla a continuación el científico Albert Costa.
Buenos días, Albert. Vuestro estudio es sobre toma de decisiones en función de la lengua que utilizamos. Me gustaría saber un poco en qué consiste.
Bueno, la idea es que la toma de decisiones muchas veces está sesgada por lo que denominamos heurísticos, estrategias que nos vienen a la mente muy rápidas, ¿no? Y muchas veces decidimos en contra de nuestros intereses por, digamos, cuestiones emocionales que nos llevan a tomar decisiones que no serían las mejores si las razonáramos, ¿no? Y entonces parecería que cuando uno toma decisiones en problemas que se representan en una lengua foránea, pues el sistema de razonamiento, el sistema, digamos, frío de razonamiento, toma las riendas más de la decisión, más que el emocional, y en algunos casos se acaba tomando decisiones más razonables, más racionales, mejores. Cuando uno se plantea los problemas en una lengua extranjera, que cuando se los plantea en una lengua, nos distanciamos más del problema y nos permitimos reflexionar de una manera más detallada sobre ese problema que cuando está en una lengua nativa, en la que de alguna manera las cuestiones emocionales o cuestiones impulsivas se verían más propiciadas.
En el estudio tomáis en cuenta personas que dominan tanto la lengua, digamos, la materna que tienen, como la foránea.
Sí, son estudiantes de universidad que le hacemos los estudios en inglés, les ponemos problemas escritos y ellos tienen que decidir una cosa o la otra, ¿no? Entonces, uno de los estudios que hemos realizado tiene que ver con el cambio de decisión, en este caso no es mejor ni peor, con toma de decisiones morales, ¿no? Y entonces, juicios morales que decimos. Y ponemos un ejemplo, que es el ejemplo del tranvía. Imagínate que hay un tranvía que va bajando por unos raíles y va sin frenos y al final de esa vía hay 5 personas que van a morir. Y entonces tú estás viendo la situación, estás paseando por un puente y hay un señor muy gordo que está sentado en el puente y la única manera de parar el tranvía es empujar a esta persona a la vía, el tren chocará con él y tú salvarás la vida de 5 personas y morirá una. ¿Vale? Y la pregunta que se hace ahí a la gente es, ¿empujarías al hombre? Entonces sabemos que cuando presentamos eso en la lengua, pues la primera lengua, la lengua materna, alrededor del 80% de la gente dice que no empujaría al hombre. O sea, que prefiere que mueran 5 personas a empujar al hombre y que muera esa persona. Nuestra aportación ha sido a descubrir que cuando tú presentas ese mismo texto en una lengua foránea, alrededor de la mitad de la gente sí que empujaría al hombre.
¿Y el único motivo que de momento habéis encontrado a que se produzca este cambio es la distancia psicológica, es el hecho de no haberse criado pues en un ambiente donde se hable?
Es una de las explicaciones, distancia psicológica o reducción del efecto del efecto emocional, ¿no? Fíjate que cuando tú oyes el problema por primera vez, de repente, bueno, de hecho la gente se ríe, de repente dice, wow, eso no lo haría, ¿sabes? Entonces el poder bajar esa reacción emocional permite que otros procesos más fríos, más de cálculo, se pongan en juego. Todo eso puede ser por distancia psicológica o por reducción de la emocionalidad.
Básicamente, el estudio ha concluido, este estudio, ¿seguiréis indagando más?
Seguimos indagando porque no solo hemos hecho las cuestiones morales, hemos hecho cuestiones que tienen que ver con decisiones económicas también. O sea, hasta qué punto la gente cuando toma decisiones económicas se puede ver favorecido en echar un paso atrás, ¿no? Y esa manera de favorecerlo de manera bastante indirecta sería tomar esas decisiones en contextos en los que estás utilizando la lengua extranjera. Y eso para las empresas es fundamental, ¿no? Tomar decisiones correctas a nivel económico sin el corazón y más con la cabeza. Y si te fijas a nivel de los políticos en Bruselas, muchos de ellos están tomando decisiones probablemente en una lengua extranjera y no en su lengua. A lo mejor por ello son tan utilitaristas.
Muy interesante. Pues muchas gracias, Albert. Hasta aquí llegamos. Y nada, que tengáis mucha suerte con el estudio.
Muchas gracias.
¿Sabías que?
A partir de ahora, cuando veas a alguien hablando solo por la calle, ya no volverás a pensar que está loco. sino que está dándole al coco de manera más eficiente. Un estudio comprobó científicamente que esta costumbre estimula el cerebro y ayuda a concentrarse mejor para resolver una tarea.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
No paramos de hablar, lo hacemos ahora de biotecnología, una nueva rama de la ciencia que nos ayuda a adaptar los recursos naturales a las necesidades humanas. En la Universidad de Salamanca se encuentra el Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias, situado en el Parque Científico Tecnológico de la Universidad. Desde allí, los investigadores Jesús Anselmo y María Dolores García nos acercan al mundo de la biotecnología de la mano de Miguel Forascepi en USAL Radio.
Plantas que se iluminan cuando necesitan agua. Un pez ártico capaz de sobrevivir en condiciones de frío intenso sin congelarse, o flores modificadas genéticamente para potenciar su fragancia. Estas son, sin duda, algunas de las ventajas con las que contamos hoy en día gracias a la investigación y desarrollo en esta nueva ciencia y disciplina científica. Hoy, desde Radio Universidad de Salamanca, hablamos del apasionante mundo de la biotecnología, de su aspecto docente, investigador y empresarial. Vamos a comenzar ya por la docencia. Esta ciencia se inauguró en el año 2009-2010 en la Institución Académica Salmantina. Con esta implantación se creó paralelamente la Asociación de Biotecnólogos, con Jesús Anselmo Ramos Escudero como presidente y cabeza visible, quien habla ya para nuestros micrófonos y nos cuenta el porqué del origen de esta asociación.
Esta asociación nació en 2007 de la mano de una de las primeras promociones de biotecnólogos de aquí de la universidad, y surge con el objetivo de defender el papel de los biotecnólogos ya hace pues casi 10 años.
Durante estos años la asociación ha tenido tiempo para poder analizar la situación de la biotecnología en el panorama español, con todas sus ventajas y desventajas. Vuelve a los micrófonos Jesús Anselmo y nos cuenta cuál es su visión acerca de la situación de la biotecnología.
Pues si tengo que hablar de aquí de la universidad, he de decir que damos un poco de todo con mezcla de diferentes carreras. Damos los primeros cursos quizás son un poco más generales y se pueden parecer un poco a alguna asignatura, farmacia, biología, química, medicina y ese estilo, uh-huh. Aunque después ya se introduce más en lo que es nuestra carrera, que son sobre todo técnicas moleculares, biología molecular, todo un poco más centrado, por ejemplo, en la biología molecular que biología, y también con algunas aplicaciones clínicas que podrían parecerse a medicina o farmacia.
En el Parque Tecnológico de la Universidad de Salamanca se encuentra el CIALE, el Instituto Hispano-Luso de Investigaciones Agrarias. ¿Qué objetivos tiene? Pues los objetivos que se centra en investigaciones de I+D agrario, dentro de los ámbitos de la biodiversidad, mejora genética, producción vegetal, sanidad vegetal, recursos hídricos y otros que puedan surgir en un futuro no muy lejano. La labor investigadora supone un amplio espectro de actuación, desde tareas de investigación básica de laboratorio a proyectos de naturaleza aplicada. La subdirectora del centro, María Dolores García, también ha querido colaborar en este reportaje hablándonos sobre el Centro de Investigación Puntero de la USAL.
Nosotros lo que estamos haciendo es tratando de modificar las semillas para hacerlas más adecuadas a nuestras condiciones de cultivo, pero eso hace que los cultivos que se estaban utilizando hasta hace 20, 50 años, pues se dejen de utilizar y se puedan perder. Entonces, aquí se ha instalado un banco de germoplasma y de lo que se trata es de conservar toda la flora autóctona de Castilla y León.
Y finalmente, el círculo se cierra en el ámbito empresarial. Lo mejor que podríamos hablar ahora es de Immunoestep, una empresa situada en Salamanca con 16 años de experiencia ya en el sector y que ha evolucionado mucho desde que comenzara su actividad. Ricardo Jara, fundador y director de la empresa, cuenta cómo ha sido la evolución.
Ha sido una evolución desde que lo que es una pequeña compañía, una pequeña spin-off de la propia universidad, hasta ahora mismo, que ya somos un equipo en el que tenemos ahora mismo 15 personas en plantilla, gente trabajando a nivel internacional.
Muchos son los retos que la biotecnología tiene que hacer frente durante los años venideros, como puede ser la profundización en la investigación, implantar una red comercial y fuerte, y sobre todo seguir con una docencia profesional y de calidad. La Universidad de Salamanca sigue apostando fuerte por este grado, es la mayor nota necesaria para entrar en una facultad de la Universidad de Salamanca.
Diccionario científico, hablando claro.
transgénico, dicho de un organismo vivo, que ha sido modificado mediante la adición de genes exógenos, es decir, ajenos a él, para lograr nuevas propiedades.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Si la biotecnología nos ayuda a transformar los recursos naturales, no podemos olvidarnos precisamente de conservarlos. El agua es un recurso limitado que cada vez se somete a más contaminantes. Contaminantes que por el momento no afectan a la salud humana, pero que sí pueden hacerlo a la fauna marina. Ana Agüera, catedrática de la Universidad de Almería, nos habla de los contaminantes en el agua en el siguiente espacio, dirigido por la radio Universidad Almería.
El agua es un recurso limitado y además imprescindible para la vida. La clave ha sido en los últimos años su reutilización. Sin embargo, recientemente se ha despertado una gran preocupación por la presencia de determinados contaminantes químicos en casi todo tipo de aguas, incluidas las aguas depuradas. Hablamos con la catedrática de la Universidad de Almería, Ana Agüera López, experta en el análisis de contaminantes.
Ya se ha visto hace como unos 20 años o incluso más que hay contaminantes a nivel nanogramos, a nivel muy bajo, microcontaminantes le llamamos, que se le han conocido como contaminante emergente o de interés emergente, y se ha focalizado la principal fuente de contaminación, se ha detectado que son las plantas depuradoras.
En estos compuestos se detectan niveles de concentración bajos que no serían en principio perjudiciales para la salud, pero sí para el medio ambiente por su acumulación.
Incluso de fármacos que nosotros ingerimos y no metabolizamos del todo y al final acaban llegando a las plantas depuradoras. Esos microcontaminantes, en principio, a la salud humana podría no afectarle directamente, pero sí que afecta al medio ambiente, ¿no? Y se han empezado pues a detectar cuando se vio el problema de presencia de estos compuestos. El siguiente paso fue evaluar cuál es el efecto que producen en el medio ambiente. Y sí que se ha visto pues que producen disrupción endocrina, es decir, que incluso puede haber especies que tengan disfunciones a nivel hormonal y lo que se ha venido a decir cambio de sexo de algunas especies y demás que pueden afectar a su futuro desarrollo, ¿no?
¿Qué hacer para reutilizar estas aguas para eliminar esos nanoorganismos? Estudios recientes proponen la viabilidad de procesos biológicos avanzados que proporcionen una mayor eliminación de los contaminantes químicos emergentes. Hablamos, por ejemplo, de la fotocatálisis. El catedrático de la Universidad de Almería, José Antonio Sánchez Pérez, del Departamento de Ingeniería Química, nos habla precisamente de una de las líneas de investigación de su grupo, la aplicación de fotocatálisis solar para la eliminación de estos residuos en las aguas.
Consiste en aprovechar la radiación del sol, la parte de ultravioleta cercana, la ultravioleta A, para promover reacciones de formación de ciertos radicales, principalmente son radicales hidroxilo, que tienen un alto poder oxidante, para oxidar, atacar moléculas que son difíciles de degradar en el medio ambiente.
La puesta en marcha de estas tecnologías para el tratamiento de aguas depende, según ambos expertos, de que la legislación española exija la eliminación de los microcontaminantes, como ya sucede en otros países de nuestro entorno.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. ¿Sabías que?
¿Sabías que cuando tomas antibióticos el medio ambiente los toma contigo? Con el uso de nuevas tecnologías de análisis químico se han descubierto cientos de contaminantes en el agua ya tratada de las depuradoras, que contienen antibióticos provenientes de nuestros residuos orgánicos, agua que va a parar al mar o al medio ambiente en general. Estas sustancias se encuentran en concentraciones muy pequeñas, de ahí que se las conozca como microcontaminantes, acumulándose en el medio ambiente e incluso llegando a formar otras nuevas cuyas consecuencias son desconocidas. En la actualidad se investigan nuevas formas de tratamiento de aguas que eliminen estos contaminantes emergentes para que no sean liberados al medio ambiente, pues podría ser la causa de la resistencia de las bacterias a los medicamentos y provoca, como ya se ha demostrado, problemas en el sistema endocrino de algunas especies.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día. Y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.